El siguiente episodio contiene menciones a casos de abuso sexual infantil. Las opiniones vertidas por las y los entrevistados no necesariamente reflejan las del medio o las periódicas intervinientes. ¿Cuánto pesa el silencio? ¿Qué nos mueve a romperlo? ¿Y por qué en ese ciclo algunas voces parecen tener más peso que otras? Aunque el relato sea crudo, aunque la evidencia parezca incontrastable,
tan incontrastable como encontrar una foto en el teléfono de tu hijo y descubrir que tu mamá, tu papá y tu hermano lo abusaron durante años.
Pero teniendo tal evidencia, imagínate que no te crean. Que toda una ciudad salga a manifestarse a favor de los abusadores. Que arranque el juicio y se suspenda. Que la justicia los condene después de 4 años. Lo confirme en primera y segunda instancia, pero igual te sigan cuestionando.
Parece una locura, pero eso pasó en Esperanza, una ciudad de 50.000 habitantes que fue sede de uno de los casos más aberrantes de abuso sexual intrafamiliar en Santa Fe.
Víctor Hugo Baraldo y su hijo Juan Pablo Baraldo abusaron de quien era su nieto y su sobrino desde que tenía 5 años hasta sus 9 años. Lo hicieron junto a Nidia Noemí Morandini, la abuela del niño, que estaba a cargo del menor y organizaba los abusos.
En 2014 todo salió a la luz luego de que la madre encontrara esas fotos y denunciara a su padre. Mediante entrevistas en Cámara Gesell, con un relato sumamente contundente, el niño pudo contar lo que había sucedido y el rol que tanto sus abuelos como su tío tenían en los abusos.
Para poder encontrar justicia, el sobreviviente y su mamá debieron pasar por situaciones sumamente difíciles. La defensa atacó con lo de siempre, que el niño mentía, que era un plan de la madre, que ella le llenaba la cabeza, que era una conspiración.
La investigación duró 4 años. En 2018 comenzó el segundo juicio. Y en 2019, Morandini fue condenada a 20 años de prisión, Víctor Hugo Baraldo a 18 años y Juan Pablo Baraldo a 16. Primero estuvieron 3 años en prisión preventiva. Después transitaron el juicio en libertad. 2 semanas después del fallo condenatorio, el abuelo murió.
La campaña de desprestigio contra el sobreviviente y su madre continuó hasta que la Corte Suprema de Justicia dejara firme las condenas en 2024.
Cansado de escuchar que el abuso no ocurrió, hoy solo voy a decir que sí y duele. Duele volver a ver y leer todos estos años que vivimos y padecimos por lo que me sucedió a mí. El abuso sí sucedió. Me lo hicieron a mí y fueron Nidia, Víctor y Juan Pablo. Eso escribió el sobreviviente al cumplir 18 años.
Por eso hay que romper el silencio. Porque las infancias se lo merecen. No fue mentira. No fue influenciado por su madre. No fue un plan ni una conspiración contra los Baraldo. La palabra de las infancias vale y debe ser escuchada. No es manipulable.
Tiene nombre. Un podcast de justicia, género y memoria. A 10 años del primer Ni Una Menos. Una producción de Periódicas.
Esto no es manipulable.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Tiene Nombre, este podcast sobre justicia, género y memoria que estamos realizando desde Periódicas a 10 años del primer Ni Una Menos. Desde que comenzamos este podcast les venimos contando, pero quizás es el primer capítulo que estás escuchando, a lo mejor te encontraste con este capítulo, alguien te lo pasó por algún motivo en particular y recién ahora sabes que existe este programa. Lo que estamos haciendo es, cada una de los capítulos o de los episodios, tomar un caso resonante de la provincia de Santa Fe, que es donde estamos emplazadas nosotras como medio y que además lo tenemos también como una bandera, esa territorialidad de la provincia, para hablar de alguna cuestión que tenga que ver específicamente con el proceso judicial, alguna modificación que se haya hecho, alguna categoría del Código Penal que se haya creado. Y este es el tercer episodio en donde en un rato nada más nos vamos a meter en lo que nosotros hemos denominado aquellos relatos que no son, a pesar de que nos quieran hacer creer lo contrario, manipulables. Me acompaña ya mi compañera Tamina Vichay.
Hola Belén, hola a todos. Estamos ya en el tercer capítulo, así increíble. Que si lo estás escuchando y te dan ganas de escuchar los otros, volvé, andá a escuchar el primero y el segundo, están muy buenos. Este es un capítulo un poco difícil para nosotras, para todos. Pero bueno, como habrán escuchado ya en la introducción, es un capítulo que habla sobre un tema muy sensible, que nos atraviesa, que para hacerlo nos costó, vamos a decirlo así, nos costó, un poco inconscientemente lo posponíamos cada vez más, y después nos dábamos cuenta que bueno, que era nuestra mente, nuestro cuerpo hablando y diciendo, ojo con esto, ojo con esto. Este capítulo es sobre abusos sexuales infantiles, en infancias, y es sobre la importancia de cuidar y creerle a los niños que son y niñas que son sobrevivientes de estos casos.
No es el único capítulo en donde vamos a hablar de la violencia sexual o de este tipo de abusos, de acoso y demás. De hecho, en esta misma temporada vamos a volver sobre la figura del consentimiento, sobre por qué algunos abusos se investigan por la justicia que conocemos todos los mortales y otros no, ¿no? En un momento vamos a llegar al gran debate del derecho canónico, de por qué, por ejemplo, cuando el involucrado forma parte de una institución como la Iglesia Católica, no se lo juzga igual que se juzga al resto de
Spoiler.
Pero sí es interesante sobre esto que decía Tamina, que sí nos pareció un tema muy difícil, sobre todo porque si bien en los otros capítulos nosotros les hablábamos de que tenemos muy en cuenta que estos materiales lo pueden llegar a escuchar sobrevivientes, familiares,
amigos, conocidos
y demás, en esta cuestión en particular me parece que la cuestión de la infancia es la que más a todos y todas nos moviliza más.
Sí, no quiere decir que cuando hablamos de violencia machista, de femicidios, esto no nos duela, digamos, no. Eso no quiere decir, pero bueno, estas son cuestiones.
Pero quizás es el mismo mecanismo por el cual a veces nos duele o nos resuena más un femicidio de un adolescente que de una mujer un poco mayor, ¿no? Creo que a veces está ese factor también en el medio. Como todos los capítulos,
tenemos una invitada.
Tenemos una periódica invitada. Esta también, línea fundadora.
Están viniendo todas las líneas fundadoras acá.
Están viniendo todas las líneas fundadoras. Le están marcando la cancha a Tamina, que es de las últimas adquisiciones de periódicas.
Estamos aprendiendo.
Bueno, nuestra compañera Maggie Artigues. Maggie, buenas tardes, buenas noches. Buen mediodía, dependiendo de cuando estén escuchando esto.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando.
Maggie, la traemos para charlar de este tema en particular. Aunque en realidad la podríamos haber traído, como pasa con todas las compañeras, de todos los capítulos, porque...
Sí, pero bueno, Maggie ha trabajado en periódicas bastante este tema también. Este podcast lo estamos grabando en julio y hace muy poco también escribió notas sobre esto. Y por eso nos interesaba traerte. No es el tema capaz más feliz del mundo, pero bueno, estás acá. En eso preguntarte, porque un poco charlábamos antes de arrancar, y vos tenías teorías propias sobre por qué es tan difícil hablar de estos casos y no tal vez hablar de otro tipo de violencias que también son súper graves.
Venía pensando que a veces lo que pasa con los otros tipos de violencias machistas es que queremos pensarlas que están un poco más lejos. Que si no fuimos víctimas de una relación abusiva, O de, qué sé yo, de una, de un abuso sexual, o puede ser algo que no me llegue a tocar tan de cerca, que me duela, por supuesto, que yo pueda empatizar, pero que lo pueda ver desde un lugar un poco más lejos. Y lo que me parece que hace el caso del abuso sexual infantil es ponernos el horror bien de frente, y pensar que esto no, esto les puede pasar a cualquiera de nuestras queridas infancias, porque digamos, no tiene que ver, muchas veces los abusadores son figuras de poder en la vida de estas niñas y niños, son educadores, son los curas, son entrenadores, y todos tenemos digamos, infancias que van a estos círculos de socialización, son muchísimas, perdón, y en la mayoría de los casos son personas del círculo familiar. Sí. Y todos nuestros niños y niñas están en estos ámbitos.
Hombres, varones, sí, heterosexuales. Sí, eso también hay que decirlo, porque hay un discurso que está circulando mucho últimamente, y de hecho en nuestro país lo representa el presidente, sin ir más lejos, de que en realidad esto está ligado, el abuso o incluso la pederastía, la pedofilia, está ligado a un sector de la sociedad, y que es el colectivo LGBT, ¿no? Digo, me parece interesante porque en este caso en particular que vamos a ver, y en la mayoría de los casos que ustedes cubren, la lógica y la estadística es otra, totalmente distinta.
En periódicas, me voy a hacer autopublicidad, ¿no? Pero en periódicas hay una nota que habla sobre los argumentos contra el mito de las falsas denuncias, y ahí hay un porcentaje que, bueno, que fue del momento en el que escribimos la nota, pero ahí daban cuenta de que más del 90% de los casos de abuso sexual son denunciados, son cometidos por varones, claro. Y en una cantidad, pero mínima, que no llegaba ni al 5%, creo que era el 4%, era cometidos por mujeres. Entonces, bueno, también si nos vamos a ir a los datos y a los números, como nosotras siempre solemos contrarrestar estos discursos desinformantes o estos discursos de odio, bueno, ahí están. Sí, la mayoría son cometidos por varones.
Es interesante lo que dice Maggie, además, porque estaba pensando como en los otros capítulos nosotros hablamos mucho de esta figura de la buena y la mala víctima, por ejemplo, en los casos de femicidio, ¿no? Digo, ¿por qué algunos casos resuenan más? Y porque te parece que la mujer no merecía que se la mataran, porque algo que se construye mediáticamente, socialmente, culturalmente, esa lógica no se puede aplicar a los casos de abuso sexual infantil, ¿no? Digo, es un poco lo que vos estás diciendo. No existe la posibilidad de discernir, ay, ¿qué habrá hecho esta criatura para...? No. Es aberrante de principio a fin, digamos.
Y yo creo que un poco esto, como sociedad, estos argumentos de que hay algunas malas víctimas que un poco se lo habrán merecido, es en algún sentido tranquilizador.
Totalmente.
Porque es justamente eso lo que dice, bueno, a mí no me va a pasar, a mis amigos no me va a pasar. En cambio, en el caso del abuso sexual infantil, este argumento tranquilizador, que un poco me aleja de esa víctima, no existe.
No, pero fíjate lo que estoy pensando. ¿No recae eso en la madre la mayoría de las veces?
Sí, en los adultos.
La culpabilidad se le traslada, y de hecho lo vamos a ver mucho en este capítulo.
Y lo van a decir las
personas que en su mayoría, vamos a decir, son personas del ámbito de la psicología, ¿no? Porque es un capítulo que tiene más que ver con esto.
Sí.
Me imagino que hay un mecanismo también machista. La culpa es de la madre. Sí. Como no se puede culpar a la víctima, se la culpa a la madre. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Dónde lo dejaste? ¿Con quién? Digo, es muy macabro, porque evidentemente, aunque no te lo digan de frente, vos sabés, me imagino, como mujer y como madre, que hay gente que lo está pensando.
Sí, también. Y también hay algo que para mí está bueno destacar ya en el principio, cuando empezamos a hablar de esto, que somos todos adultos hablando de cosas que en realidad no nos están pasando a los adultos. Y hay una mirada muy adultocentrista en todo lo que tiene que ver, bueno, de quién era la culpa, bueno, de otro adulto, que un poco también hace como que los relatos de los niños o la palabra de los niños, sea la que sea, quede silenciada. Uh-huh. O qué quieren, o sus deseos, o sus emociones, queden en un segundo plano, porque los adultos nos ponemos a discutir estas cosas. Sí. Entonces, bueno, me parece que un poco lo que vamos a tratar en este capítulo es de remarcar la importancia de esos relatos, la importancia de cómo esos relatos son pueden ser traídos a la justicia, que bueno, no en todos los casos pasa, y sobre todo, bueno, lo importante que es creerles o darles lugar y escuchar lo que están diciendo.
Y la importancia en este contexto, más que nunca, de la educación sexual integral, porque va a ser esa herramienta la que permita evitar más que nada los abusos, y es la herramienta que ha revolucionado, digamos, en el último sí. tiempo, cómo se pueden abordar estos casos, porque ahí sí son los mismos, les estamos enseñando a los mismos niños a defenderse, a contar, a identificar qué está bien, qué está mal con su cuerpo. Me parece que si estamos deseando todos que esto no vuelva a pasar, la educación sexual integral es la herramienta.
Sí. Yo voy a decir algo polémico, que va a sonar medio pelado trebuc, pero estamos deseando todos que no vuelva a pasar, porque uno pensaría que hay una gran parte de la sociedad que se embandera en esta consigna de con mis hijos no te metas, pero que cada vez que vos querés ampliar los derechos de esas infancias, dotarlos de más herramientas, traerlos a colación y a la discusión, esto que dice sí. Tami, dejar de hablar entre adultos y ver qué es lo que les pasa, qué quieren, qué sienten, qué piensan, son los que después también le ponen un palo en la rueda a todos esos proyectos políticos, legislativos, lo que fuera, digo, pero me parece que también hay un debate ahí que es sí. muy de la puerta para afuera, digo.
Sí, y yo creo que eso un poco se salda teniendo en cuenta de que los niños no son propiedad de nadie, tus hijos no son tu propiedad, tus sobrinos, los niños no son propiedad de nadie.
Son sujetos de derecho.
Claro. En este primer bloque vamos a escuchar un poco más sobre el caso de Araldos. Ustedes saben que esto no es un podcast sobre casos. No vamos a volver en este sentido no vamos a dar detalles sobre el caso en particular. Lamentablemente también es un caso del que se conoció muchísimo en su momento.
Sí, demasiado.
Ocurrió, como bien escuchaban ustedes en la introducción, en la ciudad de Esperanza, una ciudad que, de vuelta, lamentablemente también está asignada por muchos hechos de violencia machista que trascendieron a lo largo de los años, que tiene de vuelta esta lógica de, che, una ciudad chica, tranquila, del interior de la provincia, de gente de clase media alta, como una cuestión de... No pasan acá estas cosas. Esto acá no pasa. No. Sí, pasó, pasa y pasará si no modificamos algo en el medio.
Sí, tiene todo esto que de lo que hablábamos recién. Es primero una negación de que algo de esto ocurrió. Sí. Y segundo, bueno, cuestionamientos al niño, la madre, el entorno. Digamos, tiene un poco todo esto que hablábamos al principio. Por eso lo elegimos. Lamentablemente tiene todo esto. Y así nos contaba Andrea Viñuela es una amiga, pero también es periodista especializada en periodismo judicial y policial. Es trabajadora de Aire de Santa Fe y cubrió este caso muchísimo. Creo que es la persona que más estuvo encima de este caso. Y esto nos contaba ella acerca del caso Baraldo.
Es que yo... Como lo vi, no sé cómo se habrá visto desde afuera, como yo lo vivía desde adentro y con esa directiva de seguirlo al caso, para mí fue el caso Baraldo porque fue como la orden, la orden del medio de seguirlo, digamos. Pero claro, y aparte por todas estas situaciones que se iban generando también, porque incluso en Esperanza también se habían hecho... por lo menos una marcha, si no más, de apoyo a las personas imputadas, cosas muy extrañas en torno a un caso de abuso infantil que después no se vieron nunca más, que se hagan marchas así de vecinos en apoyo, teniendo en cuenta que aparte los denunciantes y la víctima del hecho también eran gente de la comunidad de Esperanza y eran parte de la misma familia. Y con todo lo que pasó también, como te decía, después en el juicio, con un tribunal que hubo que suspender. El juicio terminó realizándose con tres conjueces, es decir, no con jueces de los tribunales, sino con abogados que se anotan en un listado para intervenir en casos penales cuando ya no hay magistrados que pudieran intervenir. A ese punto llegó ese caso.
Muy parecido a lo que pasó con Fraticelli.
En el caso Baraldo, porque hubo tantas audiencias de todo, que es como que todos los jueces de Santa Fe ya en algún momento habían intervenido en el caso, hasta que quedaban los tres que llegaron al juicio, y bueno, y se suspendió. Hubo algunas cosas también muy algunos comentarios, algunas cosas que a mí me llamaba mucho la atención de parte de alguno de los jueces de ese tribunal, y bueno, se suspendió ese juicio. Y se hizo de nuevo, pero por eso fue un caso que tiene un montón de condimentos. También hubo una situación muy extraña que pasó durante el juicio con una persona del público, que aparte el público siempre era público que acompañaba a los imputados, cosa que también es extraña, y la abogada querellante en un cuarto intermedio que se le acerca y le dice: estoy escuchando muy atentamente lo que haces, una cosa así, como que se le acercó a saludar, se presentó, hizo una referencia a quién era, pariente de quién, y le dijo eso. O sea, no se puede entender como que fue una amenaza, y a mí en el momento me llamó mucho la atención. Pero por eso es como que hubo un montón de condimentos en ese caso.
Vos decías que, bueno, estuviste 15 años trabajando con esto, fue hace muchísimo tiempo. ¿Vos crees que si eso pasara hoy, el juicio sería similar o cambiaron las cosas y estaría dado de otro?
No, yo creo que sería diferente. Yo creo que sería diferente. Tal vez los imputados o las personas cercanas a los imputados intentarían actuar de la misma manera, pero tal vez la repercusión pública sería diferente. Porque en aquel momento se intentó cuestionar el rol de la mamá, el rol de la pareja de la mamá, que eso también fue otra de las cosas medio escandalosas, digamos, del juicio. Yo creo que hoy ya se han superado ciertos estereotipos que a eso no se llegaría.
Lo que pasa muchas veces con los delitos de índole sexual, o que de alguna forma se dan en un marco de, entre comillas, cierta intimidad, o que no hay terceros en el medio para que puedan verlo, aunque en este caso, en el caso de Araldo, había terceras personas, pero que en definitiva lo que hacían era formar parte de ese círculo abusivo, por ponerlo de alguna manera, es que después se abre la puerta para los cuestionamientos. Digo, es un poco eso sobre lo que vamos a hablar en este capítulo. ¿Cuánto de ese relato es cuestionable y cuánto no? ¿Cuánto es manipulable y cuánto no, digamos?
Sí, bueno, esto cuando esto pasa en la intimidad, entonces, en la mayoría de los casos, esto es una persona que es la víctima sobreviviente y otra persona que es la que comete el delito. Entonces, se suele pensar, que bueno, después lo vamos a desandar en este podcast, que es un relato contra el otro. Y no es, primero que no es así, por un montón de cuestiones, pero también porque hay otro tipo de pruebas, porque hay otro tipo de elementos, porque hay otro tipo de cuestiones que se tienen que probar en un juicio o en una investigación. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que rompe un poco lo que decíamos en la intro con ese silencio? Bueno, que una persona se anima a hablar y se anima a contar lo que pasó y ese delito. Y eso genera un shock en la persona que lo hace, genera un montón de primero que es un acto súper valiente.
Sí.
Un acto de extrema valentía poder romper con eso.
Perdón, Tami, no solamente que haya una persona que hable, tiene que haber una persona que hable y una persona que le crea.
Sí, que escuche aunque sea.
Que escuche.
Que interprete, sí. Que ahí hay algo sobre lo que trabajar, sobre lo que acompañar, digo.
Y eso es un trabajo que bueno, que una persona con la que hablamos, que es Soledad, que es psicóloga, Soledad Eiguren, se especializa en psicología de niños y de familia, y ella nos explicaba mucho que en la mayoría de los casos ese momento de contar lo que pasa se da en los espacios de terapia. Se da con alguien de confianza, con un familiar, con un docente. Muchas veces esto ocurre en las escuelas, este develamiento. Y por eso los niños llegan traídos por algún adulto a estos espacios de terapia. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿cómo es ese develamiento? ¿Qué pasa después? ¿O qué lo provoca? Y esto es un poco lo que nos contaba ella cuando la entrevistamos.
La consulta viene desde alguno de los padres, o desde ambos, ¿no? Y hay... el chico ha denunciado, lo que se le ocurrió es que ha expresado en algún ámbito donde él se siente un poco más seguro lo que está pasando, Y entonces los padres se inquietan y consultan. A veces vienen de otros tratamientos, de cosas que ya venían viéndose y habían llevado a los papás a consultar, y a veces vienen directamente porque plantearon esa situación. En general llegan cuando ya los papás han hecho denuncia, ¿no? Y ahí empiezo a un trabajo que tiene su singularidad en relación a la clínica. Yo hago clínica con niños, ¿no? Uh-huh. Pero tiene su singularidad porque es un trabajo que tiene un otro espacio al que el tratamiento, con el que el tratamiento se va a vincular de manera permanente, que es el legal.
Claro.
¿No? Y el sistema jurídico. En principio así se establece.
Claro. ¿No?
Suele darse la situación. En general el proceso que se da es que el chico denuncia, o denuncia, yo diría, la situación, para la ley denuncia, ¿no?
Claro.
Para nosotros denuncia, ¿no? Inmediatamente, sobre todo en chicos pequeños,
uh-huh.
¿no? Estoy hablando de entre los chicos empiezan a enunciar estas cosas a los 5 años, los papás perciben algunos rasgos particulares antes que los empiezan a preocupar, y después llega un momento en que el chico denuncia, los papás hacen la denuncia, y cuando el chico ve la respuesta de todo el medio que tiene, todo el medio familiar y la intervención judicial, y se da cuenta de las consecuencias que esto tiene, hay una retracción. Que eso es uno de los indicadores de que el abuso es una posibilidad real. Nosotros le llamamos escala renegación, ¿no? Es un mecanismo de defensa que cuando el chico percibe todo lo que esto genera, que es como una bomba en el ambiente, ¿no? El chico dice, esto no pasó.
Claro.
Y ahí empezamos con un derrotero jurídico, bueno, de las distintas partes, sobre todo los abogados van planteando su situación. En general, los chicos que yo he trabajado y he podido llevar tratamientos adelante, el abuso es intrafamiliar.
Claro, ¿no? Sí.
Imagínense el desfile que es, y suele ser de alguno de los padres.
Hay como una idea que a mí me parece que es la que subyace en todo este episodio, que es un poco lo que hablábamos en la introducción también. ¿Por qué la palabra de las infancias no pareciera tener el mismo peso o la misma importancia que la de los adultos? ¿No? Yo creo que si un adulto viene y te cuenta un caso de acoso, de abuso, vos no descrees tan rápidamente, no descrees en realidad en general, pero digo, hay como cierto manto de dudas sobre la palabra de los chicos. ¿Por qué no? Porque no entiende, porque no sabe, porque no interpreta. Y la verdad es que probablemente no entienda, no sepa ni interpreta, pero eso le angustia, lo entristece, le duele, lo trauma. Digo, hay algo ahí que es lo más peligroso de todo, que en esta mirada adultocéntrica, si se quiere, terminamos jerarquizando qué palabra vale más que la otra,
sí,
¿no?
Yo creo igual que la negación tiene un rol muy fuerte, esto de que no queremos que esto le haya pasado a mi niño o niña, uh-huh. Prefiero cerrar bien, bien fuerte los oídos, como los monitos, los oídos y los ojos, a darle lugar a que este horror puede ser parte de mi familia.
Sí, eso, y también esto de que a mí me parece como que está todo al revés. ¿Vieron que dicen que los niños, los niños, los borrachos, no sé qué, dicen la verdad?
Sí.
Bueno, porque acá no se aplica. Es como, si creemos que los niños no pueden mentir, si creemos que uno racionalmente los puedo hacer hablar, pueden contar lo que sienten, pueden ¿por qué en estos casos sí? O sea, es como una lógica que funciona para algunos casos, y cuando no queremos ver estas cosas, bueno, no funciona esa lógica. Claro. Entonces, esto es algo que nosotros preguntamos, Pero un poco también lo preguntamos para reafirmar y para que alguien con muchísimas herramientas nos lo explique. Y es algo que también le preguntábamos a Soledad y que nos explicaba muy bien.
En una cámara Gesell creo que no. Pero en un tratamiento de un niño sí, es posible. Primero que la alienación parental es una figura absolutamente cuestionada, ¿no? Porque está para victimizar a las madres nuevamente.
Claro.
¿No?
Sí.
Entonces, es una figura legal que es muy problemática, que sirve al discurso patriarcal. Creo que hoy en día cualquier abogado formado puede derribar ese argumento. Ahora, respecto del hecho de que la madre influya en el discurso del chico en relación a esto, nosotros sí tenemos muchísimas posibilidades de ver ahí qué está pasando. Primero, pensar que son tratamientos largos. No está mucho tiempo con este paciente. No son procesos rápidos. Está también con ve al paciente con su responsable, ¿no? Mamá o papá, quien fuera. Los conoce, ¿no? Sí. Y hay indicadores donde que no se ajustan tampoco a eso, ¿no? A pensar que es solo la influencia de una mamá lo que está pasando. Por supuesto que las mamás y los papás todos influimos en la vida del chico. Ahora, nosotros sí tenemos medios para poder descartar eso también. Esa es la parte más difícil, porque en general, sobre todo es terrible cuando el abuso es intrafamiliar, ¿no? Es más sencillo cuando el abuso es de afuera de la familia, pero cuando viene al lado de algunos progenitores, que alguno de los dos progenitores, o de una figura muy cercana, que en general lo es, El chico se ve expuesto, sobre todo cuando es muy chiquito, a crecer en una condición muy compleja, porque sabe que su denuncia, ¿no? Que lo que pasó, ¿no? Puede llevar a esa persona a la cárcel.
Claro, sabe las consecuencias, digamos.
Entienden perfectamente las consecuencias, ¿no? Entonces hay todo un periodo, por ejemplo, que el juego de los chicos tiene que ver con la cárcel, ¿no? Y no es lo que quieren, porque está lo que existe, el resto liminal que le llamamos nosotros, que es con esa persona que hubo un abuso, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que hay una cosa perversa en juego y una patología muy seria, pero también el chico tiene una relación amorosa. Y con esa persona se constituye amorosamente.
Claro.
Entonces, para el chico saber que la consecuencia, sobre todo siendo muy pequeño, una cosa es una persona de los 18 años que ha atravesado por todo un proceso y que puede tomar una decisión. Yo voy por este lado. Y otra cosa es un niño que desde los 5 años tiene que constituirse en esta condición y que tiene que saber que eso que pasó con alguno de sus referentes va a llevar a ese referente a la cárcel. Eso es muy mortificante. Muy mortificante para mí. Muy, muy difícil crecer con eso. Estas son las inquietudes que uno puede resolver fácil cuando uno está fuera de las situaciones, pero cuando uno vive eso con el chico y, bueno, se pregunta cuál es la genuina reparación que se puede hacer con este chico en relación a lo que pasó. En general, hay más abuso del que se cree, del que llegan a judicializar. Mucho menos común. Hay mucho abuso. Hay mucho abuso sexual en nuestra sociedad todavía hacia los niños. La justicia tiene muchas dificultades para ayudar en esto porque es una condición en la que no se puede hacer justicia. ¿está? Lo primero que hay que resignar es que justicia no va a haber. Lo que puede haber es sanción, ¿no? Y tiene que tomar medidas de cuidado la justicia.
Algo de lo que hablábamos antes de empezar a grabar esto. Creo que también en el imaginario popular está la idea de que no hay tantos abusos, o de que es algo que pasa muy esporádicamente, aisladamente, probablemente también quizás porque hay gente que, incluso hasta en la adultez, es víctima, puede pasar por un proceso penal y no contarle a nadie, digo, no contarle a su círculo más cercano, no contarle a sus compañeros de laburo, no contarle a su pareja o a sus amigos del fútbol, ¿no? Para poner un lugar en donde nosotros nos movemos mucho. Hay algo de eso que sigue generando este círculo de silencio en donde los abusos siguen pasando, y mucho, me decían ustedes, ¿no? Como que hay una cantidad interesante de trabajo constante de denuncias y de causas que se abren al respecto.
Sí, a nosotras nos llama la atención la cantidad de causas que hay cuando miramos, por ejemplo, el calendario de audiencias de tribunales. Uh-huh. Pero bueno, eso es una parte que yo digo que para mí es menos del 10% de los abusos sexuales que existen, porque hay mucha gente o que no denuncia o que decide contarlo y no llevar un proceso penal.
Claro.
Que se da cuenta mucho tiempo después y piensa que no es necesario. Todo es respetable, pero bueno, creo que lo que nosotros vemos en juicios o que vemos en los medios de comunicación es nada, menos de un 10% de los abusos sexuales que ocurren en nuestro mundo, en nuestra sociedad.
Y que es muy difícil para los sobrevivientes poder contarlo, porque justamente nosotros también por eso elegimos esta palabra en periódicas, que es sobrevivientes, ¿no? Es muy difícil aceptarse como víctima de esto, de que esto te pasó.
Es como un doble o triple proceso. Primero, darte cuenta vos, aceptar que fuiste y sos sobreviviente de un caso de abuso sexual. Segundo, poder contárselo a alguien de confianza. Es como un paso muy grande. Después también, si vos vas a ir por el camino de la justicia, es otro paso. Si lo vas a denunciar públicamente, es otro. Es todo una sobreexposición y una revictimización a la que uno toma decisiones. Cuando es grande, lo puede tomar sola, y cuando uno es niño o niña, es algo que lamentablemente la decisión la está tomando otro por vos.
En este primer bloque, entonces, charlamos un rato entre nosotras, hablamos y escuchamos también a nuestra compañera Andrea, escuchamos también a especialistas en psicología. En el segundo bloque nos vamos a meter en un tema que está muy en boga en la ciudad de Santa Fe en el momento en donde nosotros grabamos esto, que es, como bien dijo Tamina, julio del año 2025. Y que es la Cámara Gesell. Que también me parece que hay una cuestión del imaginario popular sobre esto, ¿no? Digo, el 99% de las personas no tiene idea de cómo funciona una cámara. Yo no tengo idea, de hecho ahora Tamina nos lo va a explicar un poco mejor, cómo funciona una Cámara Gesell, cómo es, para qué sirve, cuándo se pide. Parte de hacer este episodio también tenía que ver con eso, con desmitificar algunas cosas que se dicen sobre esta, que es una herramienta que tiene en todo sí. caso el proceso para determinar y para además resguardar este relato de las infancias. Pero por eso también nos detuvimos en charlar en personas que están muy ligadas con esta herramienta particular y que tienen distintas visiones sobre, bueno, para qué sirve, cómo se utiliza, sí. qué tanto ha cambiado también, incluso hasta claro. desde que surgió, ¿no? Uh-huh. Digo.
Sí, sí, sí. ¿Y por qué es tan importante? Algunos, uh-huh. bueno, destacan y que es muy importante para el proceso penal, otros para cuidar a las infancias, otro porque es una prueba que hay que conservar. Bueno, hay muchos motivos por los que es una herramienta muy importante y eso es lo que buscamos explicar un poco en este podcast, porque es importante y porque es muy útil.
Seguimos entonces con el segundo bloque de Tiene Nombre. En esta edición estamos hablando de las cosas que no son manipulables.
Si te gusta el podcast, tenés que saber que fue posible gracias a nuestros socios. Vos también podés bancar nuestro laburo suscribiéndote a Mecha Corta Club. ¿Cómo te suscribís? Muy fácil. Entra a nuestra web, busca la sección Prendete al Club y listo. Ahora ya estás bancando a un medio que hace periodismo con perspectiva de género.
Como es decíamos, en este tipo de casos y sobre todo en las investigaciones y juicios sobre este tipo de delitos, hay algo que es muy importante, que es la palabra de las infancias. Y la forma de introducir en un juicio o en una investigación penal la palabra de las infancias es, en la mayoría de los casos y cuando es posible, a través de la cámara Gesell. ¿Qué es la cámara Gesell?
A ver.
Me gusta cuando me lo preguntás vos.
¿Qué es la cámara Gesell, Tamina Bichain?
Nada, la cámara Gesell es una herramienta que permite no solo introducir la palabra de los niños, sino poder de alguna forma congelar en el tiempo eso que los niños contaron y que no tengan que volver a contarlo, por ejemplo, 2 años después en frente de un juez. Es decir, los niños lo cuentan, los niños y las niñas lo cuentan en un espacio súper cuidado, con una profesional o un con profesional.
Acompañamiento profesional, ¿no?
De la psicología, por lo general, con preguntas súper cuidadas. A veces no hace falta que lo cuenten, a veces lo expresan de otra manera, a veces lo dibujan, a veces lo cuentan en un juego. Y no necesariamente como lo hace un adulto enfrente de un juez que no conoce, contándole algo que es de la intimidad.
Y es un registro fílmico.
Y eso queda filmado, queda grabado y se utiliza como prueba en un juicio. Porque es importante aclarar que si un niño a esto lo cuenta a una madre.
Una docente pasa mucho, ¿no? Docente, hablábamos de la ESI, bueno, ha habido muchos casos de chicos.
Que no tiene el mismo valor de que si lo cuenta en una cámara Gesell, que después lo puede escuchar un juez en persona. Esto lo van a explicar, yo si bien un poco investigo sobre esto y trabajo, las personas que mejor lo explican son las personas que trabajan en esto. Lo explica muy bien, le preguntamos a Carolina Walker, que es una abogada santafesina, que es querellante en muchísimos casos de abuso sexual y de violencia machista. Para quienes no están al tanto, ser querellante es representar a la víctima, a la sobreviviente o a los familiares de la víctima en el juicio, representar legalmente, estar ahí en el juicio junto con los fiscales y la defensa. Bueno, Caro hace un gran trabajo en esa área y ella nos explicaba qué es una cámara Gesell.
Sí, en realidad no es el único espacio de escucha de un niño o niña víctima, sino que digamos, el proceso de revelación o de develamiento de ese abuso sexual o de esa situación que ha vivido el niño o niña empieza muchísimo antes, ¿no? La cámara Gesell es un medio de prueba mediante el cual un niño declara formalmente en el proceso como declaración testimonial, ¿no? Mira, la cámara Gesell es dirigida, digamos, la entrevista por un psicólogo o psicóloga. Actualmente la mayoría de las cámaras Gesell son realizadas por psicólogos del Ministerio Público de la Acusación. De todas maneras, el Código de Procedimientos prevé en el artículo 160, creo que es, que tiene que ser por un equipo interdisciplinario de Poder Judicial que no está conformado, no existe, por lo cual por lo general son tomadas por el equipo del MPA. En otra época también se ha hecho como en otros casos conocidos, por ejemplo el caso Baraldo se ha hecho por la Defensoría del Pueblo, el Centro de Asistencia a la Víctima, pero actualmente se realiza por lo general por psicólogos del Ministerio Público de la Acusación. Ha habido casos en donde la defensa ha planteado que lo haga algún otro profesional. Bueno, esa cuestión se discute precisamente en esa audiencia que mencionaba Agustina. Pero por lo general son psicólogos del MPA. Y en la retrocámara, es decir, en el afuera de esa cámara Gesell, en otra cámara contigua, está el juez de la investigación penal preparatoria, el fiscal del caso, el defensor del imputado, y en el caso de haber querellantes también están los querellantes, y todas las partes pueden llevar algún asistente técnico, que también es psicólogo o psicóloga de parte, para digamos, visibilizar esa cámara Gesell y eventualmente hacer preguntas. En algunas jurisdicciones, no en Santa Fe, también pueden estar presentes los imputados en esa retrocámara. En Santa Fe no se acostumbra. En algunas otras jurisdicciones, como Reconquista, Venado Tuerto, sí, lo cual nosotros observamos siempre, pues no estamos de acuerdo, nos parece, digamos, sumamente revictimizante para la víctima, porque a la víctima hay que informarle quién está del otro lado escuchando, ¿no? La víctima no es que va engañada pensando que no hay nadie escuchando. La víctima sabe que lo están grabando, que lo están filmando y que del otro lado hay personas escuchando. ¿Y quiénes son esas personas? Digamos, por ese derecho también es de la víctima ser informado debidamente de cada procedimiento.
Me da la sensación, además, de que en esta cuestión de no revictimizar, es una herramienta que le propone a las infancias hablar de esto en sus propios términos también, ¿no? Digo, hablábamos un poco de lo adultocéntrico que es todo el proceso, y digo, no se le exige que la nena, el nene, o si son varias víctimas también, estén a la altura de un fiscal o de la querella, o incluso de los adultos que intervienen en la causa, su padre, su abogado o quien fuera. Digo, se le permite dar, o se les dan herramientas en todo caso para que puedan ellos, en sus propios términos y en su propia forma, contar qué fue lo que les pasó, ¿no?
Claro. A ver, ¿es un proceso que súper traumático? Sí, porque esto no quita que el niño esté o la niña esté expuesta a una situación horrible, que tenga que hablar con un desconocido, que está bien, establece otro tipo de vínculo. Pero, y está hablando de algo que es sumamente traumático. Y esto lo explicaba muy bien Soledad, la psicóloga. Esto no quita que sea algo feo por lo que hay que pasar, pero es menos revictimizante que estar contándolo enfrente de toda esta gente en una audiencia, en un tribunal, ¿ya?
¿A quién vamos a escuchar ahora, Tamina?
Vamos a escuchar a Jacquelina Balancione. Es abogada, bueno, tiene muchos estudios, está muy especializada en derecho penal, fue jueza, camarista penal, directora del Centro de Capacitación Judicial, además se especializó en género, fue desde 2017 hasta 2023 defensora provincial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, es docente de la Universidad Nacional del Litoral y en este momento convencional constituyente electa de Santa Fe, y ella nos explicaba esto, ¿por qué? Lo que nosotros nos preguntábamos, ¿por qué es tan valiosa esta herramienta? Porque no es solo valiosa para cuidar a las infancias, sino también por la importancia que tiene como prueba en el juicio.
La cámara Gesell es el medio a través del cual, o sea, el nene o la nena, bueno, lo puedes poner en la audiencia, sentado frente al público, por ejemplo, en un juicio penal, supongamos, que son públicos, que se dan en un escenario que es una audiencia, donde tenés público literal, de gente que quiere ir a ver la audiencia y va, familiares, lo que sea, periodista, el juez o el tribunal adelante, que ya te inspira toda una situación de autoridad y que vos estás ahí declarando, todo el mundo se pone nervioso cuando va a declarar, hasta los que somos abogados, todo, cuando te toca declarar, es una situación un poquito estresante. De un lado un fiscal que te interroga, del otro lado un defensor que también te interroga, te contrainterrogan, es una situación, digamos, en donde que además se declara bajo juramento de decir la verdad. Entonces, a una niña o un niño, y más cuando estos han sido víctimas, porque pueden ser testigos o pueden ser víctimas testigos, que le ha pasado a él, por ejemplo, un abuso sexual infantil, por ejemplo, o no necesariamente un abuso, alguna otra cosa que le haya pasado, una violencia o lo que sea. Cuando se da en el proceso penal, hay varias situaciones. Primero, el proceso penal tiene una etapa determinada para la prueba, que es la audiencia de juicio. Cuando a lo mejor el proceso empezó hace 2 años, en donde hubo todo un tiempo de investigación penal preparatoria, de reunión de evidencias, el ofrecimiento de pruebas, la audiencia preliminar, si hubo medida cautelar, es una prisión preventiva del imputado, por ejemplo, todo esto puede ser apelable, entonces el tiempo va transcurriendo. ¿Qué pasa? Si la víctima es una niña o un niño, si vos esperás a que llegue el momento de la prueba para hacerlo declarar, esa nena o ese nene que pasaron 2 años en la vida, por ejemplo, de una criaturita de 4 años, es media vida. Entonces se olvida, una, que es grande, se olvida las cosas. Imagínate, si vos sos un nenito o una nenita, entonces, ¿qué se hace? Se solicita al tribunal el adelanto jurisdiccional de la prueba, se llama. El acto procesal de la producción de esa prueba se hace hoy mediante cámara Gesell y eso se guarda. Y se lo muestra, se lo exhibe en el juicio cuando llegue el momento, en el momento oportuno, es decir, 2 años después. Claro. ¿Para qué? Para evitar que ese chico, cuando hace 2 años, a lo mejor ya se olvidó. Sí. Si tuvo suerte y no quedó traumatizado, ya se olvidó. O la mayoría de los casos quedan traumados. Entonces, es removerle todo y eso, todo eso es lo que se trata de evitar. Es decir, en general, en sí la herramienta de la cámara Gesell es muy buena, porque es una herramienta de cuidado de la persona, del niño o de la niña, y es una herramienta de cuidado de la prueba. No sé si me explico. Es beneficiosa para el proceso, para el descubrimiento de la verdad. A veces la prueba puede ser favorable al imputado, porque lo que el niño dice o lo que surge de esa prueba, y bueno, y no depende únicamente de quien declara, que es la niña o el niño, sino que también de los profesionales que participan de ese proceso. Como toda situación de este tipo, donde es una interpretación de lo que un niño dice, de lo que piensa, y vos no podés meterte en la cabeza de una persona para ver realmente lo que está viendo, lo que está imaginando, que lo que esté transmitiendo sea fidedigno con lo que vivió, con lo que está sintiendo. Que yo creo que es muy importante la preparación de los profesionales que participan, que hay algunos que son muy buenos y otros que dejan mucho que desear. Entonces también, como todas las cosas, ¿vieron? Depende mucho de la calidad humana y de la preparación y del tiempo que se le dedica a las cosas. Mira, cuando yo era jueza, trabajaba mucho con la... Había una... No sé si sigue todavía. En la Defensoría del Pueblo tenía un centro de atención a la víctima que tenía muy buenos psicólogos, porque te hacían realmente informes, que vos veías el desarrollo y como jueza podía seguir los fundamentos, sin ser psicóloga, pero podía entender, para poder fundar mi fallo con el criterio de la sana crítica racional, que tengo que estar convencida, y yo sé derecho, pero tengo que poder entender cualquier cosa para poder bajarlo a una sentencia en donde aplicás el derecho al caso concreto. Había dictámenes e informes que te traían toda una historia con el nene, que vos podías ir viendo cómo fueron encontrando ese camino en donde el nenito por fin decía lo que tenía y por qué se hizo este dibujo, se interpretó.
Además de charlar con abogadas, que usualmente, como contaba, también forman parte de la querella en este tipo de casos, además de charlar con alguien que viene de una larga trayectoria en el Poder Judicial, también hablaste, Tami, con algunas de las psicólogas que trabajan en el Ministerio Público de la Acusación.
Y que son quienes realizan las cámaras Gesell, uh-huh. digamos, o están preparadas para realizar cámaras Gesell. En su mayoría en Santa Fe, quienes interrogan a las infancias en las cámaras Gesell son trabajadores del MPA, psicólogas uh-huh. del MPA. Y ellas puntualmente nos contaban primero todas las cuestiones que hay que tener en cuenta, no solo para que las infancias se sientan bien contando lo que están contando, sino cómo se relaciona la psicología con el derecho, es decir, cómo hacen ellas para seguir cuidando a los niños y las niñas, pero preguntar o que puedan contar lo que es necesario para que se constituya una prueba claro. o no. Es decir, ellas son las que van a transmitir las preguntas que quieran hacer la fiscalía o la defensa, o decir, no, esto no se puede preguntar de ninguna manera porque esto le haría mucho daño a un niño o una niña. Daniela Biagini y María Lucila Rodríguez Estrada son las psicólogas del MPA.
Nosotras nos guiamos según las recomendaciones internacionales que están previstas para que es de fácil acceso a las guías de buenas prácticas, pero uh-huh. se toman en general desde el protocolo NICH, que es en base a una serie de etapas o fases, uh-huh. Con lo cual resulta mucho más fácil también para nosotras, porque está previsto una instancia de rapport, que es una etapa en la que podemos intentar establecer algún tipo de vínculo de confianza con los niños y niñas, donde hacemos preguntas sobre aspectos generales de su vida que no estén vinculados con el hecho de objeto de la investigación y que nos permite a nosotras también ir evaluando las características de esos niños, niños y adolescentes y ver ahí mismo si están en condiciones de continuar a la etapa siguiente. Después hay una etapa de relato libre donde simplemente hacemos una pregunta disparadora de si nos pueden contar sobre el tema por el cual habían venido. Previamente preguntamos si saben de qué se trata. Entonces, una vez que está establecido y que conocemos de qué se trata, les decimos que nos cuenten con la mayor cantidad de detalles posible, de modo tal que nosotros podamos entender de qué se trata. Uh-huh. Y después, una vez que hayan desarrollado, según los términos y las condiciones que cada uno puede para dar a conocer sobre el motivo por el cual se hace la entrevista, les decimos, les anticipamos que vamos a hacer unas preguntas para poder profundizar sobre algunos aspectos, conocer algunos detalles, y esas preguntas también ya están establecidas de antemano la modalidad en que se va a llevar a cabo, que es de aspectos más generales a los más particulares, preguntas abiertas en principio, y después preguntas cerradas, preguntas por sí o por no, pero son esas preguntas cerradas por sí o por no, son las que uno utiliza sobre el final como última herramienta.
Bien.
Para favorecer en principio un relato libre, espontáneo, y dar a conocer, que todos nosotros y los operadores jurídicos conozcan, la modalidad particular que cada niño, niña y adolescente tienen para relatar eso que ocurre.
Bien.
No preguntar. Más que todo, a veces son cuestiones circunstanciales. Por ejemplo, te dice... ¿cómo era la casa ese día? ¿Cómo era la casa? ¿Cuántas habitaciones tenía?
Las entrevistadoras ya sabemos que estamos haciendo esa entrevista en Cámara Gesell en el contexto de un juicio, en donde es imprescindible conocer circunstancias de quién fue el autor, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, en qué modalidad tuvo ese hecho. Y como te dice la fiscal, circunstancias de contexto. Lamentablemente, hoy, como se implementa la entrevista en Cámara Gesell en la ciudad de Santa Fe, se evalúa ahí, en las primeras fases, como te decía, de rapor. Antes, en la ciudad de Santa Fe, cuando las entrevistas en Cámara Gesell estaban a cargo de colegas que dependen de la Defensoría del Pueblo, del Centro de Asistencia a la Víctima, el grupo de profesionales que llevaba a cabo esas entrevistas lo que hacía era pautar una o más entrevistas con ese niño, niña, adolescente y con sus referentes significativos a cargo, de modo tal de verdaderamente brindar una instancia que se despliega en el tiempo para conocer a ese niño, conocer a los padres y brindarle la información sobre en qué consiste una cámara Gesell, por qué se lleva a cabo, todo esto que vos también me estás preguntando.
Sí, y establecer el vínculo que muchas veces es muy necesario para que después el niño en la instancia de cámara Gesell pueda realmente, con ese vínculo de confianza preestablecido, poder brindar esa información que fue tan, digamos, significativa.
Pensaba también en cómo esta es una prueba que, como todas las otras pruebas, también después quizás en un juicio se puede someter a la interpretación o no. Digo, es una prueba que pueden usar tanto los querellantes como, en este caso, los que defienden a los abusadores, ¿no? El abogado o la abogada defensor.
Sí, es así. Es una prueba que es un relato que queda, bueno, que, como decíamos, que queda grabado y que se pone en un juicio frente a la defensa, frente a un juez, frente a fiscales, querella... una de las cuestiones importantes a destacar es que cualquier persona que esté dentro de la Cámara Gesell, es decir, que esté contando, relatando en Cámara Gesell, que también pueden ser mayores de edad, saben que del otro lado hay gente que los está escuchando y saben quiénes los están escuchando, digamos, no es que están haciendo esto engañados. Eso es importante, y también que es una prueba más de todas las que puede haber en un juicio, como decíamos al principio. No es la única, y hay un montón de cuestiones que se pueden probar en este tipo de delitos, aunque a simple vista creamos, bueno, es un relato contra el otro, es lo que dice una persona que fue sobreviviente. Y eso trae un montón de cuestionamientos, pero también un montón de certezas, y decir, esto es tan contundente como que te lo está diciendo acá. Agustina Taboada es abogada, querellante también, es compañera de Carolina Walker, trabajan en el mismo estudio. Ella también lleva adelante la querella en un montón de casos y de investigaciones de abuso sexual infantil. Y ella nos explicaba esto que estábamos contando recién muy bien. Así que, bueno, la presentamos. Dale.
Ese espacio es un espacio también para que ese niño pueda en algún momento pueda acceder a la justicia, ¿sí? Yo creo que más allá de ser un instrumento uh-huh. jurídico de gran relevancia para la investigación, es el momento en donde la justicia hace efectivo este derecho de el niño a ser oído, ¿sí? Y ese derecho del niño a ser oído obviamente no es un derecho que se va a dar por sí o porque exista se hace efectivo, sino que tiene que ver con un montón de otras garantías que tienen que darse para que ese derecho sea operativo. Entonces, que ese espacio sea cuidado, que ese espacio sea llevado a cabo por una persona que tenga la capacitación para hacerlo, que esa escucha sea oportuna, es decir, en un tiempo en donde realmente no estemos revictimizando a ese niño o niña a declarar muchísimo tiempo después y recordar un hecho que reveló hace mucho tiempo. Y otra de las cuestiones importantes es que en esto de que se ha cuestionado un poco los relatos de Cámara Gesell, hubo como siempre dos posturas que son completamente antagónicas, pero que han preexistido, digamos, de manera conjunta. Por un lado, esto de la Cámara Gesell no puede ser la única prueba, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque tiene que haber otro elemento que lo acompañe, lo cual no es real que la Cámara Gesell ha sido una única prueba en ningún juicio, porque un montón de otros elementos lo acompañan. Obviamente que tenemos que tener presente que está estos en casos de delitos contra la integridad sexual, esos hechos no se producen en lugares, en la vía pública, donde hay una cámara, donde hay un testigo, donde no siempre tienen lesiones, no siempre hay un examen médico, no siempre hay casos en donde incluso en queriendo hacer un examen de daño y demás, no siempre, al menos en ese momento, surge. Y por otro lado, la otra postura de si el niño no habla en Cámara Gesell, entonces el hecho no existió. Entonces son dos posturas que se contradicen en sí mismas, pero que preexisten y que se utilizan una u otra de acuerdo a la característica del caso. Y eso de que el niño no habla en Cámara Gesell, el hecho no existió, tampoco es real, porque tiene que ver esto de, bueno, ¿cuándo este niño va a contar o niña va a contar? ¿A quién se lo va a contar y de qué manera lo va a contar?
Creo que hemos pasado una etapa del periodismo en donde no se nos ocurriría, por ejemplo, mostrar la foto de una persona en la morgue, ¿no? Si hay una persona que es víctima de un femicidio, de un asesinato, no vamos a mostrar la foto de la persona en la mesa mientras le estaban haciendo la autopsia, o el informe de la persona que hizo la autopsia. Creo que no dudaríamos en, por ejemplo, aunque sí lo hacen algunos canales de televisión, poner el video en el momento en donde a tal o cual persona en una situación de hurto a veces le pegan un tiro, como le gusta decir a Crónica TV. Pero ha habido bastante discusión en el último tiempo en torno a los testimonios que se dan en estas cámaras Gesell, que algunos han salido a la luz. Y a veces la cuestión de los nombres también de los sobrevivientes, ¿no? Algo que nosotros tenemos en periódicas un poco, esta disciplina, y Maggie la puede explicar también, que yo le llamo el derecho al olvido también. Bueno, esto es una causa, es de interés público mientras es una causa y hasta que haya una condena. Cuando hay una condena, vos como sobreviviente también tenés derecho a que eso sea un punto de reinicio para tu vida, si se quiere, y si no querés que se sepa que vos fuiste una de las alumnas, una de las sobrinas, una de las hijas, hijos, hijes abusados, también tenés ese derecho. Por eso es que se toman demasiados recaudos a la hora de cubrir estos casos, ¿no?
Sí, tenemos una gran responsabilidad como medios de comunicación, porque hay muchos ejemplos de casos en Santa Fe, sobre todo muy recientes, en los que se hace un reality casi, sí, de estos casos, y no solo que influye la causa mientras está transcurriendo, sino en la vida de estas infancias que después se van a ver en todos estos archivos expuestos así, de esta manera.
Y que eso también es adultocéntrico y no tener en cuenta la perspectiva de que ellos no están eligiendo qué datos de ellos se saben, si se muestran sus testimonios, a qué escuela van. Y quiero recalcar también que, no por suerte, ha habido una decisión del MPA de también acompañar esta política, y en el caso, por ejemplo, en los comunicados del MPA, en el que la sobreviviente es hijo o hija del abusador, no se comunica, por ejemplo, no se da a conocer el apellido del abusador, porque implica también identificar a la sobreviviente. Está bueno que esto se... yo creo que hace poco tiempo también se tomó conciencia de estas herramientas que tenemos para proteger a los sobrevivientes.
Sí, porque además me parece que es una forma de alivianar el después también, ¿no? Digo que es una cuestión de, bueno, no todo el mundo puede reparar este tipo de cosas de la misma forma. Hay gente que no lo logra nunca reparar, pero me imagino que el hecho de que a posteriori toda la vida... y sobre todo hoy en donde el archivo de internet está tan fácil y tan a mano, pensar en que alguien googleando tu nombre, lo primero que va a encontrar va a ser, por ejemplo, una nota de un periódico, un video de YouTube hablando de que fuiste o que sos sobreviviente de un caso de abuso, te quita a vos la posibilidad de elegir a quién se lo contás y a quién no también, que hablamos que es una etapa muy, muy importante para el proceso de reparación, ¿no? Bueno, yo defino a quién le cuento esto, si lo cuento, si no lo cuento, cómo lo hago, si lo llevo quizás como una bandera, hay muchos y muchas que lo hacen, decir, sí, yo fui víctima en su momento, pero acá estoy, ¿no? Pude reponerme, pude salir y invito a que otra gente denuncie, otra gente que prefiere transitarlo en el foro más íntimo, digo, me parece que por eso es tan importante en este caso en particular. A veces se interpreta desde afuera que lo que se hace es cuidar al violador, ¿no? Como, o el abusador, en este caso. Como, bueno, no, ¿por qué no ponen el nombre? Nos pasa mucho en las publicaciones de Facebook, sobre todo. ¿Por qué no ponen el nombre del tipo? Porque hasta que no termine el proceso, nosotros tenemos la política en el medio. Con Maggie hemos sido parte del equipo que generó el manual de estilo, la manuala, en nuestro caso. Tenemos la política de no poner el nombre hasta que no esté la condena firme, básicamente.
Sí, sí, una cuestión de derechos humanos también, de presunción de inocencia.
Totalmente.
Que la justicia lo diga.
Y por otro lado también por esto, porque vos como víctima y sobreviviente tenés todo tu derecho a no quedar atado a esa narrativa si no tenés, en este caso, ganas de que eternamente y para siempre, en esta memoria colectiva que se construye en internet, bueno, te puedan encontrar o te puedan ligar a un caso que a lo mejor vos no tenés ganas de revisitar en tu historia. ¿Nos vamos a meter en el último bloque?
Así es.
¿Me quedó algo?
No, está bien.
¿Cuánto estamos charlando? Qué bien. Seguimos entonces en Tiene Nombre, en Esto No Es Manipulable. Aunque el próximo bloque lo pone en duda.
Sí.
¿Es manipulable?
Vamos a ver qué nos pregunta, que nos respondan.
Tiene Nombre, un podcast de justicia, género y memoria. A 10 años del primer Ni Una Menos. Una producción de periódicas.
Esto no es manipulable.
Sorpresivamente o no, usualmente las defensas de los abusadores o de quienes son en este caso investigados por casos de abuso y demás, suelen tener más o menos siempre los mismos argumentos, no son muy novedosos al respecto. La mayoría, como decíamos más temprano, le traslada esa culpabilidad a los padres, en ese sentido.
A los adultos.
A los adultos más cercanos. Quizás por esto que decía Maggie también de, bueno, una sensación de que tratamos de trasladarle la culpa a otro, o la idea de que los chicos muchas veces son el factor que se tiene en cuenta en algunas disputas de adultos,
sí.
Los chicos son esa cosa que está en tensión, ¿no? Entonces, una suerte de botín, un premio o algo que, en este sentido, se disputan entre
sí.
Los adultos de una familia, de una institución o de lo que sea. Y decíamos esto, bueno, se suele decir, esto es algo que la madre le metió en la cabeza, esto en realidad tiene que ver porque le quieren sacar plata a alguien, hay mucho de esto de no, bueno, lo denuncian, sobre todo cuando la persona es un poco más conocida a veces, o se sabe que es de una familia que tiene guita, no, esto lo hacen para sacarle plata, de qué manera sería, no lo entiendo.
Pero... Para desprestigiar a alguien.
Sí, totalmente.
Es una gestión colectiva.
Totalmente.
En el caso de abusos múltiples.
La situación que se da a veces cuando es en instituciones en particular, que, bueno, si es una escuela, es una parroquia, o aquí en Santa Fe tenemos un caso muy conocido también de un centro deportivo, ¿no? En la ciudad de Rincón. También, no, esto es para desprestigiar a determinada institución, claro. Esto es para... Y la verdad es que cuando uno empieza a mirar la finita de cuántos casos llegan a ser juzgados y la cantidad de pruebas que se recolectan y que se usan, da la sensación de que es muy difícil, entre paréntesis, imposible, de manipular todo ese relato, ¿no?
Sí, y esto nos contaba Jorgelina Moser Ferro, es fiscala de la unidad de jefas, es decir, la unidad especializada en delitos de género, familia y violencias. Ella nos decía, bueno, hay un montón de herramientas que nosotros tenemos, no solo desde la psicología, sino desde el derecho, para poder comprobar, primero, que los relatos son contundentes, claros, que pueden ser una prueba de ese delito, y también un montón de otras herramientas más que no solo son la cámara GESEL. Esto nos explicaba muy bien ella, y también, bueno, nos decía, no es un elemento que sí o sí en todos los casos sea una prueba. Hay momentos o hay situaciones en que un niño no puede hablar o no puede contar lo que le pasó, pero bueno, tenemos otras formas de probarlo.
O quizás pienso, hay otras instancias en donde se puede probar sin someterlo a que tenga que contar lo que le pasó.
Y también le preguntábamos, ¿qué pasa cuando no hay una cámara GESEL? Cuando hay una infancia, un niño que no puede hablar.
Escuchábamos a la fiscala Moset Ferro.
Vos tenés que tener una corroboración. Claro, o sea, a mí me pueden decir, pero vos sabés que un chico va a poder mentir hasta cierto punto. Después, sostener y dar detalles de esa situación va a ser muy difícil. Y posteriormente, todos los elementos de corroboración que hay que tener, y va a hacer que eso caiga.
Claro, la cámara GESEL es un elemento más dentro del engranaje de muchos otros elementos que, como dice la fiscal, favorezcan la posibilidad de confirmar o no en el contexto si eso que fue hecho en cámara GESEL tiene mayor potencial de ser verosímil o no.
Claro.
Creíble o no. Si esa cámara GESEL surge a partir de, por ejemplo, un develamiento en una escuela, surge a partir de un develamiento en otra instancia, como decía la fiscal, ante un médico, ante un policía, ante otro psicólogo, y que además se ha podido corroborar a veces con evidencias físicas muy contundentes, otras más relativas, pero que podrían en el contexto responder a una hipótesis respecto de que el hecho de abuso sexual, por ejemplo, haya ocurrido.
Claro.
Que después en la cámara GESEL cobra por el relato del niño mayor credibilidad esa primera hipótesis, mayor fuerza esa hipótesis. Y que además hay otros testigos que pueden acreditar otras circunstancias de contexto. Bueno, serán los jueces encargados de poder dictaminar si todos esos elementos de prueba constituyen distintos factores que puedan darle más o menos credibilidad al hecho. O puede ocurrir al revés, ¿no?
Sí.
De que el niño se haya podido expresar en un sentido que permita descartar esa hipótesis y considerar otra hipótesis.
Cuando nos sentamos hace un par de meses a pensar en las temáticas para estos episodios, no nos imaginamos lo actuales que iban a ser, lo sincrónicas que iban a ser con un montón de debates que se están dando en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Lo contábamos un poco en el episodio anterior, como por ejemplo planteamos la discusión sobre la figura de los femicidios vinculados, y en el momento en donde el episodio salió a la luz, justamente el primer juicio por jurados de la provincia lo que trataba de determinar era sobre este tipo de crimen, ¿no? Voy a decir que en este sentido, este me parece que es un debate que siempre está abierto. Y que hoy está atravesado por muchas otras cuestiones, que es lo que marcábamos hace un rato, ¿no? Lo que decía un poco Maggie. Bueno, la discusión de la ESI también entra acá. La discusión de, entre comillas, las falsas denuncias también entra acá.
Hay algo que está pasando hace muchos años y que es fruto de la ESI, que es que muchos niños ni niñas pueden denunciar lo ocurrido y pueden enunciarlo como un abuso sexual gracias a la educación sexual integral. Muchos adultos también lo pueden hacer. Y eso genera que haya más casos que se conozcan. Y también genera la reacción de la gente que dice, ahora todos van a denunciar esto.
Y porque además yo creo que el mecanismo más perverso, de, por ejemplo, un caso como el Baraldo, que es un abuso intrafamiliar, es que son esas cosas que durante un montón de tiempo se dijo, de la puerta para adentro, ¿no? Esto siempre pasó, bueno, sí, siempre se supo, ahora hacen un escándalo con esto, ¿no? Me parece que un poco también tiene esa lógica. Yo le quería preguntar un poco a Maggie en torno a esto, porque pareciera que este es un debate de vuelta de adultos, ¿no? Digo, y en donde pocas veces se toma en cuenta lo que está pasando con esas infancias y que a veces quedan presas también, por ejemplo, de los tiempos políticos, ¿no? Digo, ahora estamos en un momento en donde, no sé si ustedes recuerdan y ustedes del otro lado también escuchando, cuando se tuvo que recortar los contenidos, por ejemplo, de el Ministerio de Educación, una de las primeras cosas que se cortó fue la canción de Canticuénticos, Hay Secretos, que es la que ayuda y motoriza que se hable sobre estos temas. Uh-huh. Es una canción bellísima, vayan a escucharla si pueden, en las aulas y con los chicos más chiquitos sobre todo, que es lo que más cuesta a veces,
sí,
ponerlo en palabras. No podemos olvidarnos que en esta última década, así como ahora estamos en un momento de retroceso en términos de derecho o de defensa, en todo caso, venimos discutiendo en estos últimos capítulos la importancia que tuvo el Ni Una Menos y cómo abrió muchos debates, entre ellos uno relacionado con la cuestión de los abusos sexuales, ¿no?
Sí, hace muy poco tiempo que nosotros estamos hablando de abuso sexual infantil, de material de abuso sexual infantil en lugar de hablar de pornografía infantil, uh-huh. Que estamos hablando de que no existe el consentimiento en las infancias, uh-huh. por ejemplo.
Sí.
Son todas terminologías que se están generando y podemos, bueno, justamente es un poco la idea de este podcast,
¿sí?
Uh-huh. Nombrar estos nuevos lenguajes que estamos teniendo gracias a la lucha feminista, y todo esto es, la verdad que es muy reciente. Uh-huh. Inclusive, recuerdo algunas coberturas poco respetuosas con las infancias de hace muy poco tiempo, justamente estamos hablando de los últimos 10 años, puede ser el caso Valdomir, por ejemplo, fue un desastre como fue toda la cobertura, también tenía todos los elementos para que así sea, porque era una persona reconocida. La verdad que estamos... A mí me gusta este podcast porque un poco me hace tener de nuevo esperanzas en un contexto en el que estamos todo el tiempo teniendo nuevas pérdidas. Hacer este repaso de lo que fue en este tan corto tiempo, 10 años, cómo ha cambiado la sociedad gracias a la lucha feminista, realmente es un ejercicio que está bueno realizar y que nos puede renovar energías para lo que se viene.
Que no viene sin su contraparte, ¿no? Yo creo que también el momento que vivimos es parte de la reacción de los sectores de poder más concentrados frente a todas las cosas que hemos logrado en los últimos años. No estoy diciendo con esto lo que dicen mucho de que nos sobregiramos, sino al contrario, de que demuestra que estamos disputando poder real,
sí.
¿No? Digo, si estuviéramos simplemente jugando o quejándonos de que ya no queremos sentarnos en vestido a tomar el té, no enojaríamos tanto a los señores mayores.
Sí, como creo que acá también se juega nuestra capacidad de poder disputarlos en este momento, digamos, de no quedarnos calladas aunque nos quieran silenciar, de seguir recuperando estas voces, de seguir recuperando nuestras luchas y nuestras historias, porque es el momento en el que verdaderamente nos están midiendo a ver si vamos a seguir luchando por todo esto que nosotros creemos.
De este capítulo también participaron la incomparable Gabriela Negra Filereto en la producción periodística.
Y Ana Clara.
Ana Clara Titi Nicola también en la producción de los materiales visuales, que como decimos siempre, pueden ir a todas las redes de periódicas a buscar. Nos pueden encontrar no solo en www.periódicas.com.ar, sino también en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.
¡Wow!
Hay mucho material ahí. También este episodio es posible gracias a la colaboración de todas nuestras compañeras periódicas que más tarde o más temprano editando una nota, pasando un número de teléfono,
siendo
invitadas o escuchando el podcast y diciéndonos esto está bien, esto está mal.
Y es posible también gracias a nuestras suscriptoras.
Exactamente. Ah. Nuestros suscriptores que son del Mecha Corta da Club. Hace un rato escucharon la voz de Federica Kessler, ustedes pidiéndoles que se suscriban. Bueno, también es gracias a que tenemos un club enorme de gente que nos apoya,
que sostiene.
Y como sostiene, y como bien dijo Federica, por menos de lo que salen tres lisos, vos podés sostener este medio y a estas periódicas. En este capítulo en particular, probablemente en algún momento la escucharon como ahora, a Gina, que es parte fundamental, es mi gata, vive en esta casa conmigo. Y yo no puedo hacer nada de Gina, ya está terminando el capítulo. ¿Estás contenta con eso? Perfecto.
Sin más, nos despedimos. Mi nombre es Belén de Grossi.
Mi nombre es Tamina Michain.
Y esto tiene nombre.
Tiene nombre.